Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hay que ver el gusto que da poder celebrar algo juntos, tener una alegría compartida, no una alegría privada. Una alegría pública y común a todos. Es la alegría que nos ha dado la selección española de baloncesto, que llega como campeona del mundo a las 5 de la tarde a España. Menos mal que hay Nadales, Gasoles, Rubios, que nos dan alegrías y que nos recuerdan que somos un nosotros. Llega la selección campeona del mundo mientras el rey ha iniciado su segunda ronda de consultas y los políticos parecen empeñados en lo contrario que los deportistas. Porque los políticos no conjugan nunca los verbos en primera persona del plural. Nosotros. Rivera ha intentado en las últimas horas una operación de imagen que luego comentaremos. Esta tarde, Pilar y yo vamos a estar con la selección española de baloncesto. Vamos a analizar y contar lo último de la ronda de consultas del rey con los políticos. Pero vamos también a hablar de cómo la gota fría ha dejado Levante, Almería y Murcia. El temporal aflojó ayer, pero el río Segura ha continuado desbordándose en algunos puntos. Miles de vecinos siguen desalojados de sus casas sin agua potable y algunos sin luz.
Vamos a empezar a repartir alimentos a la gente que todavía no puede bajar de sus casas. De momento todavía no tenemos agua potable. Hay mucha gente que no puede volver a sus casas y hay gente que no ha salido de sus casas, ¿eh?
Esto es lo que nos han contado hace unos minutos en Almoradí, en Alicante. Los periodistas iremos hablando en las próximas horas cada vez menos de la gota fría, pero ahora para los afectados viene una fase muy dura, porque después de la emergencia hay que afrontar todos los daños. Muchos tienen la sensación de que les queda por delante empezar de cero.
Muebles rotos, ordenadores, tele, pues todo lo que tenía.
Es más el sentimiento, ¿no?, el que te crea la impotencia de decir que ahora qué, ya ahora empezar otra vez de cero.
Empezar de cero. Gota fría siempre ha habido. El problema es que el cambio climático, porque hay cambio climático, ha provocado que la intensidad y la frecuencia de la gota fría haya aumentado. No estamos preparados para recibir 200 litros de agua en hora y media. ¿Qué es lo que sucede? Que hay un exceso de vapor de agua embalsado entre la cordillera del Atlas en Marruecos y las sierras españolas, porque ha subido la temperatura del mar, ha subido bastante en los últimos 20 años. Y a todo eso hay que unir un cambio en el chorro de aire frío que viene del Ártico, que se encuentra a 10 kilómetros de altura. El calentamiento global ha provocado que la forma de ese chorro de aire frío se haya modificado y que al conectar con el vapor condensado, las lluvias se hacen estacionalmente más intensas. Todo este cambio nos exige una mayor y mejor planificación urbanística para evitar las construcciones en los caminos del agua, porque este es el problema fundamental. En 2003 ya se puso en marcha en la Comunidad Valenciana un plan para prevenir las inundaciones. Y eso ha funcionado porque ha impedido que se urbanice donde no había que urbanizar. Pero muchos ayuntamientos no han revisado sus planes urbanísticos. A lo que hay que añadir que hay mucho construido antes de este plan urbanístico, hay mucho que está en mal sitio. Los expertos nos están explicando que ha cambiado la forma de llover y eso exige revisar la canalización de los ríos. El ejemplo claro es Orihuela. Probablemente el río no tiene que pasar por Orihuela. Y eso exige también mejorar los colectores para que se pueda derivar el agua hacia los parques inundables, hacia los depósitos. La gota fría ha cambiado, el cambio climático tiene consecuencias y tenemos que empezar a construir y a desembalsar y a llevar el agua de otra manera. Es lo primero, Pilar Cisneros, no lo único.
Buenas tardes, hoy estamos pendientes también de otras noticias como el juicio por la muerte del niño Gabriel. Hoy han declarado los médicos forenses, quienes han contado que Ana Julia Quezada usó violencia intensa y extensa contra Gabriel. El INE ha rebajado los datos de crecimiento económico de los últimos 3 años tras un cambio en el método de cálculo y Barcelona va a multar a partir del próximo mes de abril a los vehículos más contaminantes, sanciones que irán de los 200 a los 1.800 euros. En 25 minutos aquí en la tarde estaremos en Valga, es un municipio de Pontevedra donde un hombre ha matado a tiros a su exmujer, su exsuegra y su excuñada. El asesino ha llamado después a la Guardia Civil para confesar el crimen. ¿Y cuánto tiempo dedicas al día a buscar cosas que previamente has perdido en tu propia casa. El móvil, las llaves, las gafas. Pues fíjate, según un estudio, los españoles dedicamos casi 5.000 horas de nuestra vida a buscar cosas perdidas. ¿Qué es lo que más pierdes? Eres muy despistado, te pasa mucho. ¿Con qué objetos? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter y notas de voz al 607-15-06-02. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. No pierdo ni un segundo. El titular del deporte en España y en todo el mundo es la selección española de baloncesto.
Se va a meter hasta la cocina. ¡Dos!
¡Más dentro! ¡Canasta!
¡Sí!
¡Canasta de Ricky Rubio!
¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oe, oe!
Argentina 75, España campeona del mundo. Todo el mundo mirando, la coge Rudy, la levanta, campeón del mundo.
La loca alegría de los narradores del tiempo de juego de la cadena COPE y la alegría, la inmensa alegría de los nuestros, de los jugadores de la selección.
Nosotros creíamos, creo que este grupo, esta familia, siempre que va un campeonato es para ganar y hoy lo hemos vuelto a demostrar.
Soñar es gratis, ¿no? Y sabíamos que si jugábamos al nivel que estamos jugando estos últimos partidos, lo teníamos todo muy de cara, ¿no? Y ahora hay que disfrutar ahora mismo de esta celebración porque por segunda vez soy campeón del mundo.
Sobre todo la gente que nos apoya, ¿no? La gente que nos quiere, que no tiene tantas dudas quizá de nosotros, que nos apoya, ganamos o perdamos, jugamos bien o mal, y eso pues se agradece.
He aprendido muchísimo y he sabido prepararme para este momento, sabía que era muy importante para mí, pero lo he disfrutado como un niño pequeño, ¿no?
Y ahora Luis Munilla, el relato de los hechos en Pekín.
Se ganó la final como el resto del campeonato, con exhibición defensiva, fe ciega en el equipo y la pizarra de Scariolo. España fue siempre por delante desde el 7-0 inicial y llegó a tener ventajas de más de 20 puntos, pero nunca se confió. Argentina, siempre a remolque, no pudo hacer valer su orgullo infinito. Cada vez que se acercaba, España respondía. Un Ricky Rubio colosal dirigía la orquesta y con la ayuda de Rudy Jul anulaba Campazzo. Oriola hizo lo propio con Scola, que no anotó hasta el minuto 27. El rebote fue otra de las claves, 47-27 para España. A veces había que contar para creerse que solamente éramos 5 en defensa. Y así, aguantando con inteligencia los arreones argentinos, España administró su ventaja hasta el final para volver a hacer historia en el baloncesto. Habla uno de los grandes artífices, el seleccionador Scariolo.
La verdad que ha sido increíble, increíble recorrido desde el inicio del primer entrenamiento hasta hoy, pero sobre todo esta competición ha sido fantástica. Desde luego hay un lugar importante en nuestro corazón para cada uno de ellos. Habrá seguramente una medalla de oro para cada uno de ellos, estoy seguro.
La pregunta es, ¿dónde están los nuestros y cuál es el plan nada más aterrizar en Madrid? Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez. Cuéntanos, David Jiménez.
Pues estaba previsto que nuestros campeones aterrizaran en una hora, sobre las 4 de esta tarde, pero se ha retrasado. Todo hace indicar que será sobre las 6 cuando la selección llegue. Llevan unas 7-8 horas de vuelo ahora mismo y el retraso hace que las visitas a Moncloa con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, la reunión en Zarzuela con los Reyes y la celebración en Colón también se van a demorar. Pondrán fin a ese día con una cena en el restaurante Chistu de Madrid junto a los miembros de la Federación Española de Baloncesto.
De momento, a eso de las 6 de la tarde aterrizan en Madrid, les iremos contando en la antena de la cadena COPE. Y ahora los nombres propios. Por ejemplo, el primero, Daniel Asenjo, Ricky Rubio.
Ricky volvía a China, allí con tan solo 17 años debutó con España en los Juegos Olímpicos. Era un Ricky descarado y atrevido con un papel secundario. 11 años más tarde, en el mismo lugar, un Ricky más maduro ha liderado a la selección a su segundo campeonato del mundo. El base ha sido el mejor jugador del torneo y forma parte del quinteto ideal. Un mundial en el que a su defensa y dirección de juego ha añadido una excelente brillantez en ataque. En la celebración, Ricky le dedicó el oro a su madre, fallecida hace 3 años, y agradeció el trabajo de todos sus compañeros.
Hemos trabajado muy duro, hemos sacrificado mucho, ¿no? Podría hablar de cada uno en concreto y cada uno da muchísimo para el otro y hoy hemos demostrado, ¿no?, una lección, ya no solo en el deporte, sino creo en la vida en general, y este equipo es de leyenda.
Y el segundo nombre propio, Santi Duque, Marc Gasol.
El mediano del clan Gasol completaba ayer un año absolutamente inolvidable e inédito hasta ahora en la historia del baloncesto. Marc ganó el pasado 13 de junio el anillo de la NBA con los Raptors, equipo al que había sido traspasado en febrero. Sin apenas descanso, el pívot de Samboy comenzó la preparación para el Mundial, donde tras llevar a la selección en volandas en las semifinales ante Australia, 33 puntazos, se alzó con la medalla de oro ayer. El doblete anillo mundial solo lo había logrado en la historia Lamar Odom en 2010, pero Marc consiguió superar al jugador neoyorquino al ser elegido en el mejor quinteto del campeonato, a diferencia del entonces jugador de los Lakers. Escuchamos a Marc Gasol.
Y yo era el último en llegar, llegué de rebote con no sé cuántos años tenía entonces, tenía 20 o 21 años, ahora tengo 34, soy el más veterano del grupo, y nada, igual de feliz, quizá ahora lo vives con un poco más de sosiego, pero bueno, muy feliz.
Segunda medalla de oro mundial para España. Rubén Parra pone en valor lo que está haciendo esta selección.
Buenas tardes, Corro. Y undécima medalla en los últimos 13 campeonatos internacionales. Solo los mundiales de Turquía en 2010 y en el nuestro en 2014 nos fuimos sin presea. En este recorrido memorable hemos sumado 2 oros mundiales, 3 europeos y 2 platas olímpicas. Éxito absoluto no ya de una generación, sino del baloncesto español en general, que ve como año tras año se acumulan logros en todas las categorías. Este verano, sin ir más lejos, hemos conseguido 9 medallas, entre ellas los oros absolutos en el Mundial Masculino y Europeo Femenino y los de los chicos de la Sub-18 y la Sub-16. El presente nos ha regalado triunfos épicos, pero lo mejor es que el futuro está asegurado.
El presidente Garbajosa ganó el Mundial en Japón en el 2006 y ha visto este ahora como presidente. Puso en valor esta histórica victoria en China anoche en el tiempo de juego.
No, sorpresa siempre es ganar y... Pero este equipo no lo es nunca, en realidad. O ganar una Copa del Mundo es una barbaridad. Mostrarles la gratitud y la admiración que nos producen a todos, lo que ha supuesto, que estamos comprobando poco a poco, que ha supuesto este campeonato del mundo en España. Y les he hecho una promesa que en un día y medio intentaría encontrar la palabra para describir lo que me hacen sentir, porque gracias, se me queda muy corto.
Y Carlos Sáez, ¿qué dice el mundo del Mundial de España?
Corro, reconocimiento mundial para los chicos de Escariolo. Por supuesto, en España la selección ha sido portada en todos los medios, no solo en los deportivos. En Argentina, reconoce la victoria de España y que ser segundos para ellos no es un fracaso. En Estados Unidos, el triunfo de España centra los artículos de opinión con frases como: España consiguió lo que no pudo hacer Estados Unidos, y todos los elogios para Mark y Ricky, aunque destacan el esfuerzo y el sacrificio conjunto. Y en Twitter, todo el mundo del deporte, Alonso, Nadal, Casillas, Mirella, han saludado a los campeones. Y Corro, un dato más para terminar. Ayer fue el partido de básquet más visto de la historia. Más de 6 millones con un 46% de share y el minuto de oro 8 millones y medio justo antes de la final, del gran final. Resume todo esto el gran Pau Gasol.
Bueno, hay que recordar a todos los jugadores que participaron en las ventanas, hicieron posible que este equipo haya tenido la oportunidad de jugar esta Copa del Mundo, este campeonato. La verdad es que me siento súper, súper feliz y orgulloso. Si la salud me respeta, por supuesto, pues me encantaría poder estar con el equipo una vez más para poder seguir soñando, ¿no?
Pau Gasol, ayer por la tarde en el tiempo de juego con Paco González. Recuerden, 6 de la tarde más o menos llegan a Madrid, Moncloa, Zarzuela, Colón, la fiesta con todos los españoles y luego a cenar. Y ahora, un mensaje de Berti. ¿Qué les cuenta? Sí. Gema Santos, adelante, Gema.
Sí, Corro, porque en el mundo del fútbol estamos viendo cada fin de semana que el VAR puede cambiarlo todo. Berti o falso, como tener contratado un buen seguro. Entra ya en berti.es como hacemos nosotros y disfruta ya de la mejor asistencia en carretera del mercado con 3 meses gratis para todo el mundo, sí. Además, en berti.es te van a guardar el precio 6 meses si lo necesitas para cuando tengas que cambiarte. Todo esto y más en berti.es.
Gracias, Gema. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿En qué se parecen un electricista y una frutera?
¿En que tiene mucha chispa?
En Citroën lo sabemos, por eso entendemos tu negocio de la A a la Z. Llévate al líder más equipado. Tu nuevo Citroën Berlingo te espera desde 16.690 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de septiembre. Condiciones en citroen.es.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Ahora vamos a Sevilla. El Sevilla es líder de Primera División, pero mañana vuelve la Liga de Campeones. Mañana, por ejemplo, hay un Borussia Dortmund-Barcelona en Alemania. Elena Condis, la buena noticia es que vuelve Leo Messi.
Es la gran novedad. Ha recibido la alta médica este mediodía tras completar el segundo entrenamiento con el grupo. Messi, todavía inédito esta temporada, reaparece 45 días después de lesionarse el sóleo. También vuelve Neto, recuperado la fractura en la mano. Van los tres porteros. En total viajan 22 futbolistas. Siguen Ansu Fati, Carles Pérez en la expedición, pero son baja Dembélé y Umtiti. El vuelo sale a las 4 de la tarde. Aterrizarán sobre las 6:20 en Dortmund. No entrenan en Alemania. Solo darán la rueda de prensa previa. Valverde y Ter Stegen a partir de las 7:15 de la tarde.
Manolo Oliveros, en el seguimiento de los alemanes, ¿qué decimos del Borussia Dortmund?
Pues el Borussia entrena a partir de las 4 corros. Sabemos que Fabre no podrá contar con Nico Schulz, lesionado en un tobillo lateral. Piszczek es duda con lo que podrían volver los laterales a Kraft, exjugador del Real Madrid, y Guerreiro. El equipo alemán en el ataque ya recuperó el sábado a Thorgan Hazard y tiene a todos, a Jadon Sancho, Marco Reus, Julian Brandt o Paco Alcácer.
Mañana también Chelsea-Valencia. Hugo Ballester, noticias del equipo de Albert Celades.
La expedición valencianista ya está en el aeropuerto de Manises para poner rumbo a Londres, donde mañana se estrenará en la Champions. 20 futbolistas convocados, con Correia como principal novedad y sin Piccini ni Soler por lesión. El vestuario sigue enfadado por el despido de Marcelino y a esta hora, Corrochano, no está previsto que ningún jugador acompañe a Celades en la rueda de prensa en Stamford Bridge.
Silencio estampa en el vestuario del Valencia. Y en el Chelsea, ¿qué contamos del equipo inglés, José Manuel Segarra, que se enfrenta al Valencia?
Que Fran Lampard acaba de referirse a la situación por la que pasa el Valencia, insistiendo en que su rival va a llegar con ganas de hacerlo bien. Tiene la baja de Rüdiger y Kanté y Pedro llevan más de un mes sin jugar. La gran sensación de los Blues es un chaval de 21 años que se llama Tammy Abraham, que ya lleva 7 goles esta temporada.
El miércoles vaya dos partidazos, París-Saint-Germain, Real Madrid, Melchor Ruiz. Tenemos un nuevo lesionado en el conjunto blanco.
Sí, tras el último entrenamiento hemos conocido la séptima baja que tiene Zinedine Zidane para medirse al París-Saint-Germain, la de Marcelo, que tiene una cervicodorsalgia postraumática, lo que agrava los problemas defensivos que ya tenía con las bajas de Ramos y de Nacho, de tal manera que el Real Madrid llegará a París con 7 ausencias, 5 lesionados, Asensio, Modric, Valverde, Isco y Marcelo, 2 sancionados, Ramos y Nacho, lo que va a hacer que Varane y Militao sean titulares en ese partido, de tal forma que la única noticia positiva va a ser el regreso de Gareth Bale al equipo.
Arantxa Rodríguez, en el Paris Saint-Germain, la pregunta es si llega o no llega Mbappé.
Todas las miradas puestas en Kylian Mbappé, que recordemos se lesionó el 26 de agosto. El francés avanza en su recuperación, pero habrá que esperar hasta mañana para saber si podrá jugar contra el Real Madrid, porque hoy descansa el Paris Saint-Germain. El que sí podría estar es Cavani.
Recuerden que Neymar está sancionado y no puede jugar el partido. En el Atlético de Madrid y en la Juve, en el Atlético, Fernando Aranda, ¿cuáles son las noticias?
Los del Cholo Simeone han vuelto hoy a los entrenamientos después de la derrota del sábado. Sesión de recuperación para los que jugaron frente a la Real Sociedad. Tomás ya está con el grupo y puede formar parte de ese 11 titular. Por su parte, Morata sigue lesionado y no llegará contra su ex equipo.
Y en la Juventus, Santi Duque, que hay unos cuantos pendientes de saber si pueden jugar o no.
La vecchia señora Corro viajará mañana a Madrid muy tocada después de su partido de la Serie A en Florencia, donde empataron y se trajeron además bajas significativas. Douglas Costa está prácticamente descartado. Miralem Pjanic, seria duda, y Danilo es el único cuya presencia sí parece segura a pesar de haberse marchado lesionado. Otro que está entre algodones es el Pipa Higuaín, aunque todo apunta a que el argentino sí llegará. Recordemos que la Juve tiene en defensa las bajas de Chiellini y de Siglio, y habrá que estar atentos en las próximas horas a la convocatoria oficial.
Todo esto de la Champions, enseguida la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
La sintonía de la Liga, el primero de la Liga es el Sevilla, que ayer ganó en Vitoria.
¡Gol del Sevilla!
Por encima de la barrera, perpendicular al palo derecho de la puerta de Pacheco. Marca el Sevilla, marca Joan Jordán.
Víctor Fernández, Sevilla 10 puntos, Atlético de Madrid 9, Real Madrid y Atlético de Bilbao 8 puntos.
Después de un verano en el que Monchi revolucionó el equipo con 13 fichajes y Lopetegui, las cosas no pueden estar saliendo mejor en este arranque de liga. El Sevilla es el líder después de enlazar 3 victorias consecutivas fuera de casa y solo ha encajado un gol. El perfil del equipo ha cambiado por completo y ahora vemos un Sevilla mucho más competitivo. La afición está disfrutando del liderato en la semana en la que volverá a la Europa League y recibirá la visita del Real Madrid. Lopetegui disfruta, como todos, pero advierte que esto solo ha hecho empezar.
Nada, no me dice nada, somos la jornada 4, estamos, falta todo y ahora lo único que me dice es que hemos hecho un buen trabajo, que el equipo hace cosas bien, que tenemos un sentimiento de equipo que tenemos que seguir potenciando y que tenemos que mejorar las cosas y ahora pensar en Bakú, en un rival que ha dejado hace 2 años fuera al Atlético de Madrid prácticamente la Champions, que nos va a poner las cosas muy caras, una competición que es el primer partido y que queremos tener mucha ilusión en ese primer partido y aunque está muy lejos iremos con mucha ilusión.
En la jornada del domingo, Betis 1, Getafe 1, Valladolid 1, Osasuna 1 y Eibar 1, Español 2 y además en Vigo Celta 0, Granados. El Celta se quedó con 9 a la media hora de juego, Santipeón.
Así es, Corro. 28 minutos exactamente es lo que tardó el Celta en quedarse con 9 jugadores sobre el terreno de juego. Las dos expulsiones, tanto la de Jorge Sainz como la de Beltrán, señaladas después de ser revisadas por Prieto Iglesias en la propia pantalla del VAR de Balaídos. Al final del partido, Fran Escriba y Hugo Mayo manifestaban el sentir de la plantilla.
Yo no pagaría por venir a ver un partido de 10 contra 8 o 11 contra 9. El que es del Celta, lógicamente, los que somos del Celta, queremos estar los 90 minutos. Pero un espectador neutral en el descanso se va a su casa.
Nos dicen una cosa, luego se hace otra.
Yo creo que hay que ver la intencionalidad que tiene Jorge. Ayer estoy en mi casa viendo el partido del Barcelona, pienso por qué no fue roja la de Masi. Entonces, pues bueno, creo que hay que llegar a un acuerdo, llegar a una solución, porque es que al final esto es un poco el hazme reír de todos.
Nos queda la jornada de segunda y la Liga Iberdrola. En la jornada de segunda, ¿qué destacamos, Jorge Fernández?
Ha caído el primer entrenador de la temporada, Sergio Egea. El hasta ahora técnico del Oviedo ha sido cesado, deja el equipo colista. Y su sustituto es Javi Rozada, técnico del filial. En lo deportivo, el Cádiz es líder tras la victoria frente al Girona. Segundo es el Zaragoza, que venció por 3-1 al Extremadura. Y tercero, el Almería, que goleó a Las Palmas. En los resultados de ayer destacan el Albacete 0, Tenerife 4, Oviedo 0, Elche 2, Lugo 2, Fuenlabrada 0 y el Deportivo de La Coruña, que empató a 1 frente al Sporting con gol de Akeche de penalti en el minuto 95.
Y en la primera división femenina, Fernando Aranda, ¿qué destacamos?
El Atlético de Madrid y el recién ascendido Deportivo de La Coruña están al frente de la clasificación. Por su parte, el Barça empató a 1 contra el Rayo y se queda tercero. El Club Deportivo Tacón consigue sus 3 primeros puntos y Betis, Sporting de Huelva y Español siguen con su casillero a 0.
Vamos con la Vuelta Ciclista a España. Eri Frader, recordamos cómo terminó ayer en Madrid la Vuelta.
El poder esloveno con el bautismo de victoria de grande de Roglic, que apunta al Tour de Francia, y el debut con podium de Pogacar va a quedar para la historia de esta Vuelta junto al adiós de Quintana al Movistar, la combatividad sin fuerzas de Superman López y el Astana, y cómo no, mención aparte, la eternidad de Alejandro Valverde, que casi a los 40 se despidió del arcoiris con un segundo puesto. Para cerrar este año como campeón del mundo, Mónica Marchante y Movistar han realizado un reportaje junto al murciano que va a ver la luz esta semana, en el que Valverde confiesa haber pasado también por una depresión poco después de volver a correr tras la sanción.
Noticias del motor, este Smart Market, después de ganar ayer en San Marino, está muy cerca de ganar el Mundial.
Había rabia, sí, perder en la última curva te toca, pero bueno, siempre lo intento y quizá otro hoy no lo hubiese intentado y lo he intentado otra vez, pero si te digo la verdad, lo intenté por el empujoncito que me dieron ayer. Ayer me dieron un extra de rabia, de moral, y bueno, cuando hay esto, pues sale y el equipo me conoce y me están diciendo tranquilo, no te calientes, tranquilo, no te calientes, pero bueno, veía que había posibilidades, lo hemos hecho, lo hemos probado, ha salido bien. bien.
275 puntos tiene Marc Márquez, 182 tiene Dovizioso. Viene Carlos Miquel de un clásico. Acabas de estar con Carlos Sainz, Carlos.
He estado con Carlos Sainz y le he preguntado por lo que viene. Va a ir a Singapur, una de las oportunidades que tiene lo que queda de temporada para que haya una carrera loca y pueda subir al podio. Estrenará mejoras en su McLaren, a ver qué tal van. Y también le he preguntado del debut de Fernando Alonso este fin de semana en Sudáfrica. Sabes que Fernando Alonso volcó, que al final terminó compitiendo en la segunda etapa fuera de competición, pero Sainz dice que eso es normal y que está en muy buena forma el piloto asturiano.
Yo no entiendo mucho de rides, pero pude hablar con mi padre y me dijo que lo estaba haciendo muy bien, que la verdad que le había sorprendido lo cerca que estaba de los tiempos y lo de los contratiempos que sufrió aquel día, pues mi padre, el primero, los ha sufrido toda su carrera en los rides, incluso cuando llevas 10 Dakar, este siguen pasando.
Y terminamos, Dani Asenjo, con las alegrías del golf.
La victoria de Europa en la Ryder femenina con una gran actuación de las españolas Carlota Ziganda y Azahara Muñoz, y la de Sergio García, que ganó en Holanda su primer torneo del año.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano.
Gracias, José.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Billy Elliot regresa con gran éxito en su tercera temporada en Madrid. Emocionante, divertido y espectacular, Billy Elliot conquistará tu corazón. Entradas en Nuevo Teatro Alcalá, El Corte Inglés y billyelliot.es.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, producto de tiempo de juego. Dos genios al volante, Paco González y Pau Gasol.
Pau Gasol, hola Pau.
Hola, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Muchas gracias. Bueno, enhorabuena al equipo y los jugadores y los técnicos y bueno, que han hecho un campeonato increíble.
Tú eres parte de la familia, ¿no? Eres casi el padre de la familia.
Bueno, sí. La verdad es que me siento súper, súper feliz y orgulloso.
Ahora no sé si te lo oí o te lo leí el otro día, era el éxito de esto, el ser equipo de todo.
Hombre, sin duda, ¿no? Y hay que, bueno, hay que recordar a todos los jugadores que participaron en las ventanas, hicieron posible que este equipo haya tenido la oportunidad de jugar esta Copa del Mundo, este campeonato, y haberlo ganado, ¿no?
De 0 a 10, ¿cuánta rabia te ha dado no estar ahí?
Bueno, pues la verdad es que rabia ninguna, porque las cosas a veces pasan como pasan. El deporte pues tiene esto que se llaman lesiones, pero tal y como ha salido el campeonato, encantado, no de no haber estado, porque me hubiera encantado estar, pero de que las cosas han salido así y este equipo y este grupo haya ilusionado y ha hecho disfrutar a todo nuestro país.
Bueno, ya sabes que te seguiremos todo el año, pero ya nos vemos en Tokio.
El primer objetivo que se consiguió con la victoria contra Polonia y con la derrota, pues la derrota creo que fue de Serbia, y bueno, a ese primer objetivo cumplido, luego ya han ido a por el gran sueño, a por el campeonato y lo han hecho de maravilla.
Porque si estás bien, de Tokio no te aparta ni Donald Trump, ¿no?
Si la salud me respeta, por supuesto, pues me encantaría poder estar con el equipo una vez más y luchar junto a ellos para poder seguir soñando, ¿no? Como hacemos siempre.
Pau Gasol en el tiempo de juego con Paco González. Bueno, Dani Asenjo, estamos preguntando por, siendo dos cosas muy buenas, que decidan una de ellas. ¿Qué preguntamos en arroba deportescope?
¿Qué oro de los dos mundiales te ha emocionado más? ¿Si el de Japón en 2006 o el de China este año, en 2019? Y de momento el 60% se decanta por el de hace años, por el de Japón en 2006.
Como la primera vez. No hay ninguna.
Ninguna.
Bueno, Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Buenas tardes, chicos. ¿Cómo?
Vamos a ver, ¿qué buscamos esta semana? La semana pasada estuviste muy acertado,
sí,
viendo
sí.
Que íbamos a ganar el Mundial. Preguntaste por el baloncesto. A ver, ¿qué ves al fondo de la semana? A ver, venga.
Pues, bueno, al fondo o en el medio, pues va a empezar la Liga de Campeones.
La Champions, ¿no? La Liga de Campeones.
Y encima, pues seguramente va a debutar con el Barça un chico que no tiene ni 17 años todavía, que es Ansu Fati.
Ansu Fati.
Juntando las dos cositas, pues lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es un jugador europeo que empezó a triunfar siendo muy joven.
Un jugador europeo que empezó a triunfar
siendo muy joven,
muy joven. Vale, ¿y la pista?
Y la pista de hoy es que marcó su primer gol en la Liga de Campeones antes de cumplir 18 años.
sea, antes de la mayoría de edad.
Exactamente, ya había metido un gol.
Nosotros
sin carnet de conducir y este ya estaba...
Disculpa, pero y luego hizo cosas, ¿no?
Sí.
Luego
sí.
Hizo cosas, vale.
Luego iremos intentando durante la semana más pistas para darnos cuenta de que es un jugador muy importante.
Muy bien, Pedro, un abrazo.
Hasta luego.
Reto Pedrito, ya saben, con hashtag, con almohadilla Reto Pedrito en Twitter, pues si sabe la respuesta, optan a un premio que ya les iremos contando cuál es. Bueno, enseguida en el 106.3, mucho baloncesto, ¿eh? España campeona del mundo.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Los que son habituales ya de nuestro programa, del programa de Pilar Cisneros y de mío aquí en la tarde de COPE, saben que tenemos varias obsesiones. Las confesamos sin ningún tipo de empacho, sin ningún tipo de vergüenza. Una obsesión es estar al lado de la gente, otra obsesión es no seguirle el hilo a los políticos, sino pensar por nuestra cuenta. Otra obsesión es la educación. El problema de la educación, de la enseñanza en España, a estar atentos a los problemas reales. Y un problema real es que nosotros tenemos que mejorar la educación, y la mejora de la educación no es solo o fundamentalmente convertir la educación en un motivo de enfrentamiento ideológico. Y en esa preocupación, obsesión, interés por la educación, pues claro, buscamos, intentamos localizar gente que diga cosas inteligentes, gente que tenga experiencias positivas. La educación al final depende en gran medida de los profesores, y por eso hay que escuchar a los profesores, a los buenos profesores, a los que consiguen buenos resultados. Hay un señor con un nombre muy raro que se llama Aswad Damodaran, que es profesor. Aswad Damodaran es profesor de finanzas en la New York University. Y este señor con ese nombre tan raro, pues este señor dice que hay que tener cuidado qué hacemos con el uso de Google, qué hacemos dándole a los alumnos demasiada facilidad para encontrar las respuestas. Es decir, que él no es partidario de facilitar lo que él llama la maldición del buscador de Google. ¿Por qué? Porque según este excelente profesor, muy galardonado, Aswad Damodaran, si un alumno todas las respuestas las encuentra tecleando la pregunta en Google, eso provoca que el alumno no piense por sí mismo. Seguramente es imposible a estas alturas de la digitalización no pedirle a un alumno que googleice, como se dice ahora, ¿no? Googleizar, y que meta la solicitud de información en Internet, en un buscador de Internet, en Google o cualquier otro, aunque la mayoría utilizamos Google. Pero esta reflexión de este profesor, de Aswad Damodaran, es, creo que, interesante, porque quizá en nuestro sistema educativo las preguntas se fomenten poco y las respuestas sean demasiado automáticas, lo cual impide que el alumno, que el que está aprendiendo, las personalice. Si tú tienes que buscar de forma ardua una respuesta, cuando esa respuesta aparece, no te olvidas de ella. Si uno lleva un cierto tiempo intentando saber cómo arreglar una puerta y al final consigue aprender cómo se cierra, cómo se arregla una puerta, pues eso no se le olvida toda la vida. Sin embargo, si las respuestas son automáticas, no pasa por la experiencia, no pasa por la necesidad de cada uno, pues es fácil que la respuesta no tenga mucho valor. Me parece que es interesante esta reflexión, sin que ahora hagamos aquí de partidarios del medievo y nos convirtamos en defensores de los candelabros y gente antitecnológica. No, pero es verdad que la respuesta barata no se personaliza. Y este profesor también dice otra cosa muy interesante, que es que no es conveniente seguir con la separación tan radical entre ciencias y letras. Y que el mundo es complejo, que las máquinas cada vez van a solucionar más las cuestiones técnicas y que para este mundo de la innovación, de la comprensión que trae la época digital, hay que tener más bien una capacidad que mezcle ciencias y letras. Escuchemos a los buenos profesores, que seguro que tienen mucho que enseñarnos en esta preocupación por hablar de lo que realmente es importante, de lo que soluciona problemas de verdad. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, me cae bien este profesor. ¿Cómo dices que se llama?
Aswad Damodaran.
Bueno, pues vamos a seguirle, ¿no? Porque es interesante, desde luego, las cosas que dice, lo que reflexiona. Y mira esto, ¿eh? Tiene que ver con los números, con nuestra vida, con horas de vida. ¿Cuánto tiempo pierdes buscando cosas?
Años.
¿Qué has perdido? Que luego están ahí, a lo mejor, en cualquier rincón de la casa. Que no es que se hayan perdido para siempre. No. Pero, bueno, a veces se pierde para siempre. Atención, porque alguien ha estudiado esto. Resulta que los españoles dedicamos casi 5.000 horas de nuestra vida a buscar cosas perdidas en casa. Lo que nos lleva a preguntarnos...
Yo 10.000.
Hoy, claro, unos más, otros menos. Ay, pero desde luego es un montón de tiempo. Yo he echado la cuenta y son 209 días. Pero claro, de media, que como tú dices, unos perderemos más.
No, yo estoy por encima de la media, yo soy el campeón.
Claro, ¿y qué es lo que perdemos siempre? Las gafas.
Por ejemplo,
El móvil. O las llaves también, se pierden
mucho.
Los bolis también, sí.
La cartilla de la Seguridad Social. La tarjeta sanitaria.
Pues eso es casi peor.
Los calcetines.
La llave del trasero. ¿Dónde pusimos la llave del trasero la última vez?
Bonita pregunta.
Los calcetines siempre se pierden en el
efecto
lavadora.
Pero ese es el efecto lavadora.
En el cajón. Par,
no tenemos la culpa.
No, pero no. A veces también en el cajón. Yo miro de vez en cuando a ver si hay agujero, porque es que no me lo explico.
¿Qué pasa? Se pierden los zapatos, pero yo dónde me quité los zapatos ayer, que no sé dónde están.
eso es un poco más grave. Hablamos de esto con los oyentes. Queremos saber dónde dejan las cosas, cuántas cosas pierden, cuántas horas creen que dedican después a buscarlas, porque es que ese es el problema.
La ventaja es que el móvil suena, Pilar. El móvil por lo menos suena.
Pero yo lo tengo en silencio muchas veces. ¿Cómo lo buscas entonces?
Yo creo que hay que inventar una gafa que puedan marcar un número y que sepas dónde están.
Que suenen también.
Sí, una gafa con
campanillas.
Algo así, sí.
Yo, desde luego, con diferencia, lo que más pierdo son las gafas, sin
el
duda.
El mando de sin la duda. Tele, ¡buah! Que se nos ha olvidado el mando de la tele.
Sí.
Debajo del sofá siempre, en el pliegue ese,
Se escurre por lugares insospechados.
Debajo del cojín.
Verdaderamente, ¿no?
El último libro.
De todas formas, lo que
el
más...
El libro aquel que te gustó mucho, que estabas leyendo.
Y que no sabes dónde lo has puesto. Sí, lo que más estrés nos produce perder son las llaves y el móvil. Pero vamos, que casi la mitad de los españoles perdemos cosas en casa al menos una vez a la semana.
¡Uy!
Una vez al día. ¿Y por qué para poco en casa?
La lata del café. Bueno, ¿dónde estaba la lata del café ayer donde la puse?
Bueno, ¿qué otras cosas solemos perder? Dicen por aquí, a ver, las gafas de sol. Si están en casa, al final las acabo encontrando, pero hace poco me dejé una en el probador de una tienda, volví a los 5 minutos y las había cogido el siguiente que entró.
Pabilado, que había.
Esas gafas habían sobrevivido a días enteros de barbacoas, de festivales, y las perdí de la forma más tonta. O incluso el ticket del aparcamiento.
Ah, esto es otra cosa.
Esto es otro clásico.
Oiga,
esto
por sí favor, me puede abrir. Y es que
perdí. ¿En qué bolsillo lo has puesto?
Ahora ya, afortunadamente, los parking te hacen la foto. Con
es
lo
verdad,
cual,
¿verdad?
Yo estoy liberado desde que los parking graban la matrícula. Porque antes convence al señor que guardaba...
Que había sacado el ticket.
Que yo hace solo entraba hace 2 horas, que no tengo que pagar 3.000 euros porque el coche no lleva aquí...
Te hacían pagar 24 horas.
Sí, el día entero.
Sí.
Es un sinvivir.
Una barbaridad.
Y luego hay gente pues que vive en un perfecto desorden organizado.
Buenas tardes. Mira, yo en mi casa o en mi lugar de trabajo o mi despacho, yo tengo un desorden organizado. Y así lo encuentro todo. En cuanto a alguien se le ocurre coger y ordenarme las cosas, cosas, o yo mismo, que algún día se me va a la cabeza y me pongo a ordenar, al día siguiente no encuentro absolutamente nada. Bueno, gracias y buenas tardes.
Este oyente ha planteado un tema que es para estar toda la tarde con este asunto. Luego lo discutimos.
Sí, pero yo no me lo acabo de creer, Fernando.
Yo soy el defensor de esta tesis.
Ya, pero yo no lo No. Acabáis contando las cosas porque están por ahí en medio.
Ahora que no nos oye nadie...
No sabéis dónde están.
Tengo que confiar. Bueno, luego debatimos ese tema apasionante.
Muy bien, muy bien.
El desorden organizado donde se encuentra todo. Luego lo debatimos.
¿Cuántas horas pierdes tú al día, a la semana, al mes, buscando ese objeto, esas gafas, esas llaves o cualquier otra cosa que tú pierdas? ¿Cuánto estrés te provoca esto? ¿Nos lo quieres contar? Venga, compártelo con nosotros. Escríbenos a @latardecope.
Te comprendemos, ¿eh?
Eso, Twitter, sí, te comprendemos, es verdad. Facebook.com/latardecope. Notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Y mira, Bang Bang, si con nosotros te entremete. No quieres que lo apriete.
Imagínate tener entradas para los próximos conciertos de Rosalía y perderlas. Bueno, Rosalía anuncia conciertos en Barcelona y Madrid en diciembre. Esto es noticia, Rosa.
Sí, dos únicos conciertos dentro de su gira El Malquerer. La cita de Barcelona será el 7 de diciembre en el Palau Sant Jordi y en Madrid el 10 de diciembre en el Palacio de Deportes. Y las entradas se ponen a la venta general este viernes con una preventa el miércoles. Es decir, que como no corra, posiblemente el miércoles al mediodía ya no tengas entradas para ver a Rosalía.
Pero esto por internet, ¿no?
Sí.
Va a petar, ya te digo.
Esto, dos conciertos solo.
O sea, otra cosa no sabe en la vida, pero que va a petar esa página de internet en el momento que se pongan entradas a la venta, eso pasa seguro,
sí.
Vamos.
Sí, sí, sí.
Bueno, mientras tanto contigo hablamos de las cosas que pierdes, del tiempo que tardas en buscarlas, eso suponiendo que las encuentres, que normalmente las encuentras, pero ¿y el estrés? ¿Y el agobio? ¿Y el sufrimiento? ¿Quién te lo quita? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Nos vamos a acercar ahora a la localidad de Valga, en Pontevedra. Es un municipio que se ha despertado horrorizado esta mañana, por lo que es desde luego un crimen terrible. La tranquilidad de este pueblo de unos 6.000 habitantes se ha roto cuando un hombre de unos 41 años ha asesinado a tiros a su exmujer, su exsuegra y su excuñada. Todo esto delante de los dos hijos pequeños de la pareja de tan solo 4 y 7 años. Posteriormente, el autor de los disparos ha sido detenido por la Guardia Civil en la localidad coruñesa de Ames. Con el asesinato de esta mujer son ya 41 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año y 30 los menores que han quedado huérfanos, incluidos estos dos niños pequeños. En Valga, pese a no ser, fíjate, un pueblo grande, es un pueblo relativamente pequeño, ya es el segundo asesinato de una mujer por su expareja que sucede en lo que va de año. Bueno, como decimos, el pueblo está absolutamente consternado. Allí está nuestro compañero Pablo Romero. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, por decir algo.
¿Cómo sucedió todo? ¿Cuál es el relato de los hechos?
Bueno, es el detenido por este triple crimen de Valga, disparó y mató a su exmujer delante precisamente de sus hijos, tienen 4 y 7 años, cuando se disponía a llevarlos en coche al colegio, así lo ha explicado esta mañana el delegado del gobierno en Galicia, Javier Losada, mataba a tiros a primera hora de este lunes a su expareja, con la que además estaba en trámites de divorcio, y seguidamente hacía lo propio con su exsuegra y también con su excuñada, que acudieron precisamente al lugar al ser alertadas por la mujer de que su exmarido estaba en las inmediaciones de vivienda familiar en esta localidad pequeña, como decías, de Valga, de apenas 6.000 habitantes. Ahora mismo hay una situación de bastante tranquilidad, podemos llamarlo así, en el lugar de Carracido, después de una mañana frenética en las que nos fue llegando la información con cuentagotas por parte de las autoridades políticas que se desplazaron aquí hasta las inmediaciones de la casa donde se cometían estos crímenes atroces. Para las próximas horas, decir también que está prevista una concentración silenciosa, tendrá lugar después de un pleno extraordinario a partir de las 8 de la tarde, y lo que sabemos es que los dos niños de la expareja se encuentran en la casa de unos vecinos aquí a escasos metros. La Xunta de Galicia ha ofrecido ya también sus servicios de acogida, así como también lo han hecho familiares de las tres víctimas mortales. El detenido, según informa la subdelegación del gobierno en Pontevedra, no se entregó a la Guardia Civil como se apuntaba en un primer momento, sino que fueron los agentes los que lo arrestaron cerca de la casa en la que vivía con sus padres, a escasos 20 minutos de Santiago, en el municipio de A.
Imagínate esos niños, 4 y 7 años, que han presenciado este tiroteo que ha matado a su madre, a su tía, a su abuela. Es verdaderamente horroroso cómo superar una cosa semejante, ¿no? Un trauma de estas características. La exmujer Sandra, de 39 años, Elena, la suegra, de 58, y luego su excuñada Alba, de tan solo 27 años. Este triple crimen es verdaderamente espantoso. Además, me imagino que en un pueblo pequeño como este, pues todo el mundo se conoce, ¿no, Pablo?
Sí, si te soy sincero, esto es una pequeña aldea apartada además del núcleo residencial de Valga, y evidentemente todo el mundo se conoce. La mayor parte de los vecinos además son personas mayores que no se creen lo sucedido, y luego también hemos visto familiares o amigos de las víctimas llorando, llegando apresurados e incluso saliendo de la casa evidentemente rotos del dolor. Está siendo un día que se está haciendo muy largo, que está siendo además muy complicado, y los vecinos, vamos a intentar escucharlos, que no son capaces de explicar lo sucedido.
Fatal. ¿Qué vamos a decir? Que estamos bien. No lloramos porque, ¿verdad? Para llorar.
¿Conocían a los fallecidos?
Sí, bueno, conocíamos como de vecinos, porque ellos ahora 10 años que viven aquí, o 12, y se hicieron ahí la casa, y bueno, es un matrimonio normal. Últimamente dice que se estaban divorciando, los nenos nacieron ahí, pero no, yo no sé nada más, ni en contra ni a favor. No esperábamos esto.
¿Quién puede esperar una cosa semejante, no? Y fíjate, es que deben estar absolutamente conmocionados, como no puede ser de otra manera, con un suceso tan terrible. Y encima, lo que comentábamos, Pablo, que no es el primer suceso de estas características de violencia machista que sucede en el municipio en este año.
Sí, seguro. Es el segundo caso de los 5 casos de asesinatos machistas de lo que va de año en Galicia, 41, como comentabas al principio, en España. 2 de ellos han sido precisamente en esta pequeña localidad. El primero de ellos a comienzos de marzo, el 10 de marzo, cuando también un hombre mataba a su mujer con una escopeta de caza y posteriormente se suicidaba. En ese caso, al igual que en este, no constaban antecedentes por parte de los agresores en este caso.
Bueno, pues una localidad absolutamente triste, conmocionada, un suceso verdaderamente terrible. 3 mujeres fallecidas, asesinadas, como decimos, por este hombre que luego, bueno, pues ha sido detenido por la Guardia Civil. Otro nuevo crimen machista, pero que encima, en este caso, como ves, pues no solamente se ha llevado por delante la vida de su exmujer, también de buena parte de esa familia, ¿no? De la madre de su mujer, de Sandra, de 58 años, y de su excuñada, Alba, de tan solo 27, y encima en la presencia de esos 2 pequeños, de esos 2 niños de la pareja de tan solo 4 y 7 años. La verdad es que con cosas como estas se nos encoge el corazón, y la verdad es que se nos acaban las palabras. Pablo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Nos vamos a otro pequeño pueblo, pero afortunadamente por un motivo bastante más agradable, sin duda. Un pueblecito de estos representantes de lo que ahora llamamos España vaciada, se llama Fresneda de la Sierra. Este es un pueblo pequeño, la verdad, de la serranía de Cuenca, a 44 kilómetros de la capital. Y tiene, pues, pocos habitantes, 70. Ellos dicen que se vive muy bien, y que están allí muy a gusto. Pero claro, están muy preocupados. ¿Por qué? Porque se van a quedar sin su principal punto de encuentro si alguien no lo remedia. Y es que el bar, el único bar del pueblo, está a punto de cerrar.
El pueblo necesita un bar.
El pueblo, si le quitas el bar, se queda sin nada.
Muy triste será esto.
Los que somos de pueblos pequeños, de esta España vaciada, sabemos la importancia que tiene que haya un bar en un pueblo. Y sabemos, efectivamente, lo vacío, triste, la sensación de que esto se ha acabado, que hay en estos pueblos cuando cierra el bar. Bueno, este bar se llama El Torreón y, como decimos, es muy importante para todos los vecinos de Fresneda. Jesús, que es su propietario, es que se jubila, y claro, él está dispuesto a traspasar el bar, y además creo que hacerlo a un precio que yo creo que no está nada mal. Hola, Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús González, actual propietario del bar El Torreón, el bar de Fresneda de la Sierra, que busca a alguien que decida hacerse con el negocio o seguir con este negocio, ¿no?
Así es, así es.
¿Por cuánto lo pones a la venta? A la venta no, en alquiler.
Bueno, vamos a ver.
A
mira,
ver,
el alquiler, perdona, ha habido algún malentendido, pero bueno, quiero que se aclare. El alquiler es prácticamente simbólico. El alquiler son 100 euros al mes. Lo que pasa es que para que el bar tenga una continuidad rápida y eficiente, pues se pide un traspaso, ¿me entiendes? Que del cual también se deriva de que es cuestión de dialogar, de hablar, de ver cómo, de ver qué familia le interesa. Hay mucha flexibilidad dentro de eso. No es que se pida el traspaso que se pide para que ya toma y daca. No se trata de eso. Se trata de que lo cojan, que yo vea que efectivamente se llega a un acuerdo. Oye, pues mira, esto, como yo sé las fechas concretamente donde se puede ganar algo, pues decir, pues mira, en esta fecha puedes entregar esto, en aquella esto y en aquella esto.
O sea, entonces, ¿les vas a hacer el plan de negocio también para que vean que se puede ganar dinero o qué?
Por supuesto. Ah. Y si hace falta echarles una manecita hasta que ellos cojan ritmo, también se le puede
porque
echar. O sea que
una cosa importante, el bar va con vivienda también.
No, bueno, vamos a ver, eso es lo que te quería entender.
Pues venga,
bar,
vamos a explicarlo.
Mira, el bar tiene que ahí, de hecho, que cuando los antiguos propietarios, vamos, el dueño concretamente, que yo soy arrendatario, entonces sí, el dueño, ahí crió su familia, ahí crió sus dos hijos hasta que se fue fuera.
Sí.
¿Me entiendes? O sea que no se fue porque no funcionara, se fue precisamente por asuntos familiares, ¿me entiendes? Y tal, pero bueno, él se tuvo que marchar y ahí dejó el bar tal cual. Lo cogió otra familia, han criado a sus dos hijos también, hasta que lo dejaron. Te quiero decir que el bar lo han cogido varias gentes, claro, uno
es
muy...
Es decir, lo que quieres decir es que da para que una familia salga adelante.
Sí, por supuesto, vale. Ahí sí viene una familia.
No te vas a hacer rico, pero desde luego sales adelante con tu familia.
Por supuesto.
Eso es, esta es la cuestión.
Yo diría que no es lo que parece. Aparentemente, a lo mejor ves y vas un día normal y allí hay cuatro personas, pero luego cuando viene, por ejemplo, me gustaría invitar a alguno de los interesados al día concretamente 27, 28 y 29, que son las fiestas. Ahí
¿De qué
San
mes?
Miguel.
¿De qué mes?
De
ah,
este
de
mes.
Este mes.
San
ah,
Miguel.
Las fiestas de San Miguel, muy bien.
Pues que se acercaran por allí y
que
vieran lo que
se pone a tope, ¿a que sí?
Bueno, pues algo que no se puede contar, te lo quiero decir porque es la gente muy arraigada al pueblo, ¿me entiendes? Y cuando hay cualquier evento, cualquier cosita, pues enseguida están...
Oye, Jesús,
todos.
¿Y la condición es que se empadronen en el pueblo?
Sí, sí, es importante, claro, porque hay ciertas ventajas. Una de ellas te puedo decir que tienen, por ejemplo, derecho a leña, no es que se la den, no es que se la van a regalar, pero la tiene que hacer, claro, depende del año, si el año se da de recogida o se da de limpieza o se da de tal, si no, pues tienes que hacerla, pero tienes derecho a eso, ¿me entiendes? Y luego después, pues con tanto a los que se refiere así a los si tienen críos, tampoco hay ningún problema, hasta ahora no ha habido ningún problema porque los llevan al colegio, los traen, o sea que tampoco...
O sea, ¿hay ruta escolar a qué pueblo, a dónde van?
Irían, yo creo que era Villalba de la Sierra, que ¿qué? Está a 18 kilómetros.
Vale, pero que hay autobús que los lleva y los trae, bien.
Sí.
O sea, que hay escuela y
traen,
demás.
O sea,
oye,
que...
Jesús, porque ¿verdad que un bar en un pueblo pequeñito como este, como tantos otros pueblos de lo que ahora llamamos España vaciada, es casi un servicio público? O sea,
bueno, esto,
¿o no?
Esto digamos, es el punto de encuentro general. Y muchos de los que normalmente vienen y periódicamente vienen al pueblo porque tienen sus casas bien arregladas y tienen tal, si se cierra ese punto, se les ve un poco conflictivo, porque si vienen a pasar dos días y vienen a pasarlo muy bien y juntarse con todos los amigos y todos los vecinos y no tienen dónde juntarse, va a ser muy difícil, ¿sabes? Va a ser muy difícil. Y aparte, pues que no, que si todos sabemos de buena tinta que cuando no hay un bar o no hay un sitio de reunión, ya se empiezan a formar grupitos, se empiezan a formar cosas y eso lo único que hace es destruir, porque te vas distanciando, ¿comprendes?
Bueno,
y eso es lo que yo...
que sí queda claro es que un bar en un pueblo pequeño da vida al pueblo.
Por
y
supuesto.
Que aquí se trata de buscar continuidad para el bar El Torreón, que así
por
se
supuesto.
Llama, el bar de Fresneda de la Sierra, este municipio de la Serranía de Cuenca. Pues Jesús, a ver si hay suerte y encontramos a alguien que se quede con el bar, ¿eh?
Venga, gracias.
Un abrazo.
Ay, gracias. Igualmente,
adiós.
Hasta luego.
¿Cuánto tiempo empleas a lo largo del día en buscar eso que siempre pierdes? ¿Son las gafas? Yo las gafas. Reconozco que lo que más, las gafas. Ha habido días que me he ido de casa sin ellas porque ya imposible ya. Y bueno, como tengo algunas de repuesto por ahí, pues digo, bueno, ya usaré las que tengo en el coche. Porque ya lo era por imposible.
Yo lo con las de sol en plena noche. Pero prefiero las de sol que ninguna.
¿Y los oyentes? ¿Cómo se las arreglan?
Mira,
con
me
esto?
Río porque nos llega un mensaje que nos dice, yo soy tan despistada que pierdo siempre el carrito de la compra cuando estoy en el súper. Y es que eso me ha pasado alguna vez, de no encontrar mi carrito y decir, pero bueno, sigues para adelante, y de que te das cuenta y dices, ¿dónde está el carrito?
¿Dónde está el carrito?
Exactamente. Y luego también nos cuentan, dice, hemos sufrido una terrible pérdida este fin de semana. El álbum de cromos más querido por mi hijo ha salido volando por la terraza. Un despiste del pequeño que lo dejó encima de la mesa.
¡Pobre!
Tenía alas, el álbum de cromos.
¿Salió volando?
Sí, sí,
¿con
sí,
el
sí,
viento?
Con el viento.
Pobre.
Pobrecito mío. Bueno, esa chaqueta olvidada en el cine, ¿eh? Al día siguiente fui a preguntar y nadie sabía nada. Te quedaste sin chaqueta. Y más oyentes despistados.
Pues mira, buenas tardes. Yo soy muy despistado. Soy más despistado que Zapatero en la cumbre de la ONU. Estoy buscando la llave y la llevo en la mano. Por ejemplo, le acabo de dejar un boli, registro la casa de arriba abajo y luego resulta que está encima de la mesa. Soy un desastre.
Pero te entendemos. Sí, sí, sí. Y ese vuelco que te da el corazón, porque hablamos de cosas que dejas en casa, pero ¿y cuando no las encuentras en el bolso? Las chicas, por ejemplo, que no las encuentras en tu propio bolso.
Que no es tan raro.
Y ese momento de vuelco en el corazón, y dices, lo he perdido, las llaves, por ejemplo. Pero, a mí me... Bueno, un estrés.
Encuentra las llaves en mi bolso. Así, bueno, con calma, ¿eh? Con calma. Bueno, si eres de las personas que pierdes objetos habitualmente, cuéntanoslo. 607-150-602. Aunque hay gente que cuando pierde algo... A ver, lo normal es que vayas con prisas, ¿no? Por eso te pones nerviosa cuando pierdes las llaves o lo que sea. Pero hay gente que se lo toma con filosofía.
Hola, buenas tardes. Mira, yo cuando pierdo algo ya no pierdo el tiempo en buscarlo. Que me busque él a mí. Y desordenada a mi hija. Pero lo que para mí es un desorden, para ella es su orden. Porque yo le he ayudado a ordenar el cuarto y después no encuentra nada. Y ya me he liado la manta a la cabeza y no miro para dentro del cuarto. Y sí, sí suelo perder muchas cosas. Pero ya te digo, que me busquen ellas a mí. Ya no pierdo el tiempo en buscarlas a ellas.
Qué bueno.
Gracias,
eso, que me busquen ellas
semana.
A mí.
Gracias.
Ya nos gustaría. Déjanos tus mensajes. 607-150-602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nuestro objetivo es la independencia.
Y en Cataluña los separatistas querían otra diada histórica, pues le salió un churrete. Porque miren, de todo se cansa uno, hasta de querer una Cataluña independiente.
Ella va a pagar, pero no puede manchar lo que ha levantado mi hijo.
Es el juicio a Ana Julia Quesada, la asesina confesa del pequeño Gabriel. Cuidado, porque es la primera mujer que puede ser condenada a prisión permanente revisable.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café?
¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Si ya lo he hecho, llamé a Línea Directa.
Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Cansado de pelear por el precio de tu seguro? ¡Olvídate! En Rastreator el mejor precio final. Garantizado. ¡Rastreator!
Soy Álvaro, de Carlas. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carlas.es y no te preocupes, porque en Carlas nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carlas cambia, Carlas repara.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco hoy.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco
hoy. Con Zoco hoy.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Te gusta sentirte especial y diferente? Así te sentirás en MercurMagic.es cuando pruebes los juegos de slot con grandes botes, la ruleta en vivo, el blackjack o las mejores apuestas deportivas. MercurMagic.es te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Doctor Tocadens, ¿por qué es importante controlar nuestro colesterol?
El colesterol malo que todos conocemos se acumula en nuestras arterias, impidiendo poco a poco el paso de la sangre. Gracias a su composición, Oxicol es capaz de reducir hasta un 30% el colesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
El fútbol es ir partido a partido. Siguiente pregunta.
Diego, soy Juan Ramírez, de Revista Cancerbero. ¿Cómo vio usted el partido de su siguiente rival en la Liga?
Tranquilo, en casa con mis amigos, en Orange Televisión en 4K. Muy bien, la verdad, muy bien. Se ve bárbaro.
Los que saben de fútbol, eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.